Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles 9 de octubre. El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Presidencia de la Sala Superior Regional Guadalajara y la Escuela Judicial Electoral, con el apoyo y colaboración de la Coordinación General de Servicios a Universitarios y la Coordinación de Servicios Estudiantiles, les agradecen su asistencia a esta rueda de prensa en la que nos anunciarán los pormenores del Hackathon ELECTEC. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Vamos a saludar a las autoridades que nos hacen favor de acompañar este mediodía. Es un gusto recibir al doctor Marco Antonio Pérez Cisneros, rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes. También saludamos con mucho gusto y le damos la bienvenida a esta casa de estudio al doctor Sergio Arturo Guerrero Olvera, magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Buenas tardes. Saludamos con mucho gusto al maestro Juan Carlos Guerrero Fausto, coordinador general de servicios a universitarios de la Universidad de Guadalajara. Buenas tardes.
Buenas tardes.
También es un gusto recibir al maestro Jonathan Ryan Martínez Chavira, coordinador de servicios estudiantiles de la Universidad de Guadalajara. Y le damos la bienvenida al doctor Héctor Alejandro Gálvez López, director del Laboratorio de Innovación y Desarrollo Tecnológico del CUSEI. Buenas tardes. A todos ustedes les recordamos que pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen, o por supuesto hacerlas aquí en la sala de prensa. Nos va a dar mucho gusto recibir cualquier duda que ustedes tengan acerca de la realización de este Hackathon ELECTEC, que ya nos darán a conocer cuándo se va a llevar a cabo, las características, el programa, en fin, las conferencias que lo rodean. Vamos entonces ahora a cederle el uso de la voz al doctor Marco Antonio Pérez Cisneros. Adelante, por favor.
Gracias, estimada Margarita. Como siempre, iniciar por agradecer a todo el equipo de medios UDG la posibilidad de utilizar su infraestructura, sus instalaciones, para dar una calurosa bienvenida a nuestros amigos de los medios que nos acompañan, nos enorgullecen con su presencia. Pues así es, en esta ocasión vamos a anunciar la organización y la puesta a punto de todos los trabajos para llevar a cabo el hackatón, que de cortito le llamamos hackatón Electrotron, ¿no? Pero, ¿qué es este concepto de hackatón? Muchas personas me preguntan, oye, ¿tiene que ver con los hackers? ¿O qué van a hacer? ¿Van a decodificar el poder judicial electoral? ¿O qué van a hacer? No, nada de esto. Un hackatón, en su concepto base, es reunir a los talentos más importantes que tenemos entre nuestros estudiantes para que en una sola jornada se concentren, discutan y traten de regalarnos ideas innovadoras que apoyen todos los procesos en el ámbito electoral, particularmente de nuestro estado. Como ustedes saben, CUSEI, somos muy afortunados, hospedamos una comunidad de casi 20,000 estudiantes, entre los cuales un poco más de 5,000 de ellos se dedican al software, a la ingeniería, a la biomédica, a la electrónica, y esto es el material, la masa fundamental para llevar a cabo este hackatón, a petición expresa de nuestra sala regional del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, que está buscando innovar, que está buscando soluciones. Nuestro amigo magistrado Sergio nos platicará más de esto en unos minutos, pero la idea de que CUSEI pueda poner a disposición de este cuerpo colegiado las capacidades de innovación, de desarrollo tecnológico que tenemos, pues está en el mero centro de la realización de este hackatón. Nos enorgullece mucho poder incluir a nuestro laboratorio de talento, que lo escucharán en unos minutos, al doctor Héctor y todo su equipo, y por supuesto a nuestras coordinaciones de servicios a universitarios, que les agradezco mucho, estimado Juan Carlos, estimado Jonathan, que estén aquí y que hayan pensado en CUSEI como un catalizador importante de estos esfuerzos para el hackatón, ¿no? Este hackatón lo vamos a realizar entre el 29 y 30 de octubre, es decir, un poquito antes de que finalice el mes, un poquito antes de las fiestas de Halloween. No queremos que nos contaminen ahí a los muchachos, que nos los distraigan, y tampoco que hagan fiesta de Halloween ahí en las instalaciones, porque déjenles platico que los chicos se concentran desde el inicio por la mañana, pasan toda la jornada e incluso utilizan los horarios nocturnos para seguir trabajando. El centro universitario, por supuesto, provee un espacio seguro, un espacio aislado, controlado. Ellos tienen espacios para dormir, si es necesario, unas horas, para asearse, tienen espacios de higiene y todo esto, espacios para resguardar sus pertenencias también y poder concentrarse con conexiones a internet, con laptops, con espacios, con material de intercambio de ideas para que puedan concentrarse en la generación precisamente de estas soluciones. Ya hemos realizado algunos de estos ejercicios. Por supuesto, nuestra área de protección civil, nuestra área de seguridad están todas monitoreando minuto a minuto durante las 24 horas que esto se lleva a cabo. Y no quiero verme presumido, pero ya tenemos más de 150 equipos inscritos que van a tratar de darnos soluciones que, como nos la está demandando nuestro Poder Judicial Electoral en el Estado, ¿no? Y bueno, pues no me queda más que agradecer a los presentes que nos platicarán más detalles en unos minutos, agradecer a nuestro amigo Sergio, ¿no? De este tribunal, la confianza en CUSEI para llevar a cabo esta lluvia de ideas y ojalá desear que ojalá salgan de verdad ideas innovadoras que puedan cambiar la manera como abordamos la democracia en este estado, ¿no? Gracias.
Muchas gracias por su mensaje, doctor Marco Antonio Pérez Cisneros. Cedemos el uso de la voz al doctor Sergio Arturo Guerrero Olvera. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Pues, ¿qué les puedo decir? Para nosotros, como Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es un honor, un privilegio poder ser cobijados por la Universidad de Guadalajara. Estamos, de verdad, muy contentos, muy privilegiados por este gran apoyo que hemos recibido, en principio por Jonathan, que ha sido un canal de comunicación excelente, gracias también al maestro Juan Carlos Guerrero, que nos ha facilitado ese vínculo, y pues qué decir del señor rector, quien hoy nos recibe, Marco Antonio, de una manera espléndida, de una manera muy generosa. Muchas gracias también a Héctor, quien nos ha regalado parte de su experiencia en 5 o más hackatones en los que ha, al menos, digamos, organizado, y pues él ha participado en múltiples eventos de este tipo, así que pues tu experiencia ha sido fabulosa y la hemos aprovechado al máximo. Para la Sala Regional Guadalajara es el segundo hackatón que elabora en una universidad pública. Nosotros le apostamos al derecho electoral desde el punto de vista de la innovación tecnológica. Sí creemos que el mundo está cambiando, está en una cuarta revolución industrial. Estamos conscientes de la situación histórica también nacional e internacional de la justicia. Tiene algunos problemas, pero también algunas ventajas. Y nosotros, más allá de enfocarnos en las problemáticas de regulación legislativa o de sus problemas solamente de estructura, estamos abocados en el trabajo diario, en la mejora continua, adaptándonos a las tecnologías de la actualidad. Para nosotros es muy importante que el CUSEI, con todo su talento que tiene de estudiantado y profesorado, pueda aportarnos soluciones a cuestiones que estamos viviendo en la actual problemática de conflictividad social. Bien, nada más, apenas el Tribunal de Justicia de Querétaro acaba de estrenar el primer asistente virtual con inteligencia artificial en un tribunal mexicano. Esto, digamos, es una novedad en los tribunales, pero seamos sinceros, pues la Ford, pues Harvard, pues muchas instituciones ya tienen sus asistentes virtuales. Pero qué padre sería que los estudiantes, las mujeres y hombres que integran este Centro de Ciencias Exactas, nos pudieran hacer nuestro propio, digamos, metahumano, que pudiera dar servicio con inteligencia artificial a los usuarios de la justicia electoral. Qué padre sería que, por ejemplo, para hacer las asignaciones de representación proporcional de diputados en todo el país, pudiéramos hacerlo no con un Excel, ¿verdad?, como a la manera tradicional, o ahí con una calculadora y una tabla de Word, sino también pues con algoritmos, ¿no?, porque al final no son más que números. Las megatendencias mundiales de tecnología para el año entrante, digamos, una de esas megatendencias es que, digamos, la inteligencia artificial va a ser tan importante como el gas, la luz eléctrica, el agua que bebemos todos los días. Es un commodity. La inteligencia artificial será algo que estará presente en toda nuestra vida diaria, como lo hace hoy con nuestros teléfonos inteligentes, con nuestras tablets, con nuestras computadoras. Prácticamente una de las megatendencias que ya están en boga, pero que el año entrante se verán con toda claridad, es que las nuevas tecnologías de la información, como el blockchain, el metaverso, la inteligencia artificial, digamos la minería de datos, serán asistentes prácticamente de casi el 90% de las actividades humanas. Eso es muy importante decirlo. Y también es importante decirlo que en esto queremos que haya muchas mujeres, porque fíjense que un dato mundial, según los estándares internacionales, es que solamente el 22% de las mujeres tienen capacitación en inteligencia artificial. El 40% del 100% de personas que están capacitándose en la industria tecnológica son mujeres. En ambos casos están subrepresentadas. Para nosotros es muy importante la participación femenina. La inclusión digital femenina hará un cambio, digamos, muy importante en la manera en que las comunidades, las sociedades conviviremos. Y qué mejor que hacerlo en un centro universitario. Yo soy de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y la verdad que hoy me siento muy cobijado por una institución hermana que es la Universidad de Guadalajara. Sé que haremos cosas grandes, ojalá, señor rector, no sea la primera ni la última que podamos hacer conjuntamente. Somos un tribunal de puertas abiertas, procuramos estar muy allegados a la ciudadanía en general, con pueblos y comunidades indígenas, tratamos de acercarnos mucho a la juventud, tratamos de acercarnos mucho al pueblo a través de nuestras instituciones que la comunidad ha creado, como las universitarias, y queremos estar siempre muy listos para recibir cualquier petición, pero también para colaborar mutuamente. De verdad, estamos muy agradecidos. Bienvenidos al Hackathon. Esperamos mucha participación. Muchas gracias.
Muchas gracias por sus palabras, doctor Guerrero Olvera. Ahora cedemos el uso de la voz al maestro Juan Carlos Guerrero Fausto.
Muchas gracias. Primero que nada, como ya se ha dicho, a Medios UDG, me complace compartir esta mesa, como ya se ha dicho, con el doctor Sergio Arturo Guerrero Olvera, a quien le doy, a nombre del rector Ricardo Villanueva Lomelí y de toda la comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara, la más cordial de las bienvenidas a esta su casa. Doctor, por supuesto, a mi amigo el doctor Marco Pérez, rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, a mi compañero ahí en la Cordi, a Jonathan Martínez Chavira y por supuesto al doctor Alejandro Gálvez. Es un placer compartir esta mesa con todas y con todos ustedes. Para nosotros, para la Universidad de Guadalajara, ya lo hemos dicho, es muy importante poder llevar a cabo esta simbiosis, esta sinergia con todos los sectores de la población. Hace algunos años era impensable poder juntar en un evento como este a un ingeniero, a un programador y a un abogado. Y la verdad es que hoy el mundo demanda justamente la transversalidad del conocimiento y por eso nuestro reconocimiento a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por voltear a ver esta inercia, esta sinergia, esta simbiosis que ya nos están demandando las y los ciudadanos del presente y de el futuro. Este hackatón, esta segunda edición del hackatón, sin duda es un proyecto muy innovador, tiene como objetivo poner a disposición de las alumnas y de los alumnos de esta rama del conocimiento en la Universidad de Guadalajara, muchos problemas a los que nos enfrentamos, a los que se enfrenta todos los días la administración de justicia en este país, a hoy que está de moda este debate, la administración de justicia, el poder generar mecanismos que permitan que el justiciable, que el ciudadano, la ciudadana pueda tener el acceso a una justicia más pronta y expedita y el acceso a un sinfín de elementos que le permitan tener este acceso de manera puntual y de manera correcta. Por eso nosotros en la Coordinación General de Servicios Universitarios, en la Coordinación de Servicios Estudiantiles, nos felicitamos, reconocemos mucho esta labor, agradecemos el apoyo del CUSEI, de la comunidad, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, de sus directivos y sobre todo de los más de 150 equipos de chicas y de chicos que se han interesado en poner la tecnología al servicio de la justicia, el poner la tecnología al servicio de la democracia, el poner las soluciones al servicio y a la vanguardia en este tipo de circunstancias. Lo recordamos, estaremos llevándolo a cabo el 31 de octubre, el 1 de noviembre en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, y ahorita nos darán los detalles del mecanismo y de la forma en la que se podrá aterrizar este evento. Por lo demás, volverle a agradecer a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su disposición, por supuesto, el haber puesto sus ojos en la Universidad de Guadalajara y hacer el compromiso de que no sea la única iniciativa, sino que podamos ir vinculando a todas las áreas del conocimiento con el acceso a la justicia de inicio electoral y, por supuesto, en un segundo momento, en todas las ramas de la administración de la justicia, y agradecer, ya lo había dicho, al CUSEI todas las facilidades que nos dieron para poder llevar a cabo este importante evento. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, maestro Guerrero Fausto. Cedemos ahora el uso de la voz al maestro Jonathan Ryan Martínez Chavira.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buena tarde a todas y a todos, medios de comunicación, gente y radioescuchas que nos ven a través de las redes sociales de la Universidad de Guadalajara. Agradezco a Comunicación Social que nos dan esta oportunidad siempre que traemos este tipo de eventos desde la Coordinación de Servicios Estudiantiles. Quiero agradecer al doctor Marco, rector del CUSEI, por ahí abrirnos sus puertas. La verdad, su disposición, su ánimo, su ímpetu, su alegría nos contagia, doctor, y esa parte es digna de reconocerse y de decírselo. También agradezco al doctor Sergio, que es el magistrado del Tribunal Electoral del Poder de la Federación, por confiar en nosotros, por voltearnos a ver. Agradezco que tenga un gran equipo de trabajo y que por ahí me llegó el chisme de que le interesa y está dispuesto a trabajar con la comunidad universitaria, y ese es el primer paso de muchos. Muchas gracias. Agradezco también al maestro Juan Carlos por todo el apoyo, Juan Carlos, que nos has brindado en todos y cada uno de los eventos que realizamos desde esta Coordinación de Servicios Estudiantiles, y no menos al doctor Héctor, que ya tengo tiempo también de conocerlo y que nos volvemos a encontrar en estas instancias. Héctor, gracias por tu intelectualidad, por tu logística y por tu conocimiento, que la verdad yo sí me considero inexperto en todos estos temas, pero créeme lo que siempre se inicia y podemos aprender tarde o temprano, y te agradezco todo tu esfuerzo y tiempo que has dedicado a este segundo hackatón y primer hackatón que se realiza dentro de la Universidad de Guadalajara. Yo platicando, ya tengo tiempo conociendo al doctor Sergio, nos mencionaba que el primer hackatón que realizó fue en la Universidad de Querétaro, y ahorita platicando decíamos que eran 200 asistentes. Cuando establecimos y entablamos pláticas con Héctor y con el doctor Marco, nos decían que ellos manejaban hackatones de 400, 500 personas, ¿no? El doctor Sergio se echó para atrás, dijo, no, espérenme, no es para tanto, ¿no? Vamos poco a poco. No se emocionen, exactamente, pero créeme lo que este tipo de proyectos, de retos, de innovación, esta coordinación, desde mi particular punto de vista, se suma. Y sé que también la propia universidad se está sumando a este tipo de eventos. Dentro de la Coordinación de Servicios Estudiantiles, manejamos programas como la orientación educativa, la orientación vocacional, talleres de orientación vocacional, una expo profesiones, un tema de red de empleo, donde nos preocupamos por toda la trayectoria de las y los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, nos acechan temas sociales actuales, ¿no? Como lo es la propia tecnología y la inteligencia artificial, que de repente lo vemos bien, pero de repente ya escuchamos noticias que hay inteligencia artificial que simula cosas que no son ciertas. Entonces, esta parte también es súper importante mencionarla, dar una garantía, dar una certeza, y es por eso que ofrecemos y abrimos las puertas a la Universidad de Guadalajara para actualizarnos, para tener argumentos y herramientas que nos implican mover nuestro conocimiento, mover nuestro aprendizaje a temas actuales, que lo he dicho mil y un veces, que la tecnología nos lleva avanzados como mil pasos adelante y vamos detrás de ella para tratar de emparejarnos, para tratar de estar a la altura y poder dar soluciones a estas problemáticas sociales, académicas y sobre todo también profesionales, ¿no? Que es la importancia que da nuestra Universidad de Guadalajara a las y los estudiantes que egresan y que buscan un perfil profesional, que buscan una inserción laboral. Es por eso que estamos realizando en conjunto con el tribunal, con el CUSEI, este evento que es el primer hackatón, en donde felicito, aplaudo y reconozco este vínculo desde dependencias municipales, estatales y federales, que este es el caso con el tribunal, que estén con esta apertura, que estén con esta disposición, y que ahorita lo platicaba con el doctor Sergio, que sé que a pesar de la agenda tan apretada que tienen, están aquí presentes, ¿no? Preocupados y dando la cara para cosas buenas, para cosas del futuro y sobre todo para tener y que reconozcan el valor tan importante que tiene nuestra universidad, que es el talento universitario para dar soluciones y tener una mejor sociedad. Agradezco y muchas gracias, y excelente evento, doctor Sergio. Muchas gracias.
gracias a ustedes.
Muchas gracias, maestro Martínez Chavira, por su mensaje. Cedemos el uso de la voz al doctor Héctor Alejandro Gálvez López.
Muchas gracias por acompañarnos. Estimados doctor Marco, gracias por todas las facilidades que ha dado y la oportunidad que tenemos desde el laboratorio de emprender y tomar este reto, magistrado. Gracias por traernos esta idea, esta forma. Maestro Chavira, años de conocernos, muchísimas gracias. Maestro Juan Carlos, gracias por la oportunidad. Me gustaría dar lectura a la parte técnica, a la parte del proceso que vamos a tener dentro del hackatón, dar ahí unos detalles con las fechas. Sí voy a tomar un poco de lectura ya para que no nos haga falta ninguno de nuestros patrocinadores y de invitados. Entonces, a lo siguiente decimos, la Universidad de Guadalajara convoca estudiantes y egresados de las universidades participantes, en este caso la misma Universidad de Guadalajara, TEC de Monterrey, la UNE, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad del Rosario en Colombia y aquellos interesados en participar en el evento, que se llevará a cabo del 31 de octubre al 1 de noviembre en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. El registro ya se encuentra abierto. Para el registro tenemos un mínimo de 2 personas, un máximo de 3. Actualmente, como bien decía el doctor, ya tenemos 150 equipos registrados. Queremos llegar a más, estamos dando toda la difusión. Dado la alta demanda de participantes que tenemos y que nuestro aforo es aproximadamente de 200 a 300 personas en el espacio, se tendrá una preevaluación y selección. El cierre de convocatoria será una semana previa al evento. En esta edición, la temática del hackatón es el EdTech, el tema electoral, la tecnología y los temas legales. Está enfocado a resolver y a la mejora de los procesos electorales, que no solo comprenden el ejercer el voto, tomando en consideración las leyes que sustentan el proceso con tecnología, como son sitios web, son el blockchain, inteligencia artificial, entre otros. Para la presentación de los participantes en el centro universitario, se tendrá previo del 14 de octubre al 30 de octubre la tercera jornada de innovación y desarrollo tecnológico para el emprendimiento, donde tendremos expertos conferencistas, también talleres para brindar las herramientas y desarrollar las competencias de los estudiantes, tanto los hard skills y los soft skills, para desarrollar su propuesta. Tenemos empresas que nos están apoyando, que nos están patrocinando. Ellos estarán presentes los días del evento con stand para buscar también no solo darse a conocer, sino conectar con la parte de los estudiantes. Entre ellas se encuentra Meta, Telcel, Micron y otras que estamos en proceso. Los premios para los ganadores van desde, para los 3 primeros lugares, ingresos a Talentland 2025, beca del 40% para el Prolex a los del primer lugar y de parte del TEC de Monterrey la preincubación a fase 0 de los primeros 20 lugares, capacitación por parte de Meta en su inteligencia artificial, así como 200 pases del Acuario Michi. Además de estos premios que tendremos, también tendremos la oportunidad de recibir otros, los cuales serán sorpresa y se irán dando poco a poco a través de nuestras redes sociales la información más detallada.
Muchas gracias por estos detalles, estos datos, doctor Gálvez López. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, si nos dicen su nombre y su medio. Adelante.
Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Huerta Vázquez de Jalisco TV y El Financiero. Preguntarle al maestro Arturo sobre qué proyectos fueron los que destacaron hackatones en los que usted pues ha participado, en los que ha organizado.
Muy buena pregunta, muchas gracias. En la vez pasada tuvimos, la verdad, unas muy buenas sorpresas porque uno de los grandes temas en materia electoral es la nulidad de las elecciones, sobre todo basándonos en la votación recibida en casillas, ¿no? Hemos visto cómo se trasladan algunos votos, digamos, si son o robados o quemados o en bolsas. Eso es muy común en todo el país. Entonces, a los chicos se les ocurrió que eso era de una época en la que se documentaba todo. Algunos teóricos le llaman eso la época de lo físico, ¿no? Ahora hablamos de no cosas. Y unos chicos hicieron una aplicación para hacer el voto electrónico digital, no el voto electrónico como lo hacemos en una urna electrónica, sino el voto digital y con blockchain. Parece que es una opción viable. por lo pronto es costosa, pero digamos que ya al menos sentaron las bases para hacer el voto de elecciones con blockchain, y me parece una muy buena idea. Habrá que ver la viabilidad financiera también, que es algo en lo que Héctor nos ha ayudado bastante. Creo que la Universidad de Guadalajara tiene más experiencia en eso, en cuanto a no solamente hacer, digamos, la aplicación y qué buena idea, sino hacerla viable financieramente, y además buscar, digamos, las instituciones tanto privadas como públicas para hacerla viable. Pero además hubo asesores virtuales para obtener, por ejemplo, actas de nacimiento. Conforme a la Constitución, el acta de nacimiento es un documento que se debe otorgar de manera gratuita, pero si usted va a comunidades indígenas, pues la gente ni siquiera lo sabe y además no hablan el idioma español. Entonces, a través de una tableta móvil, con un asistente virtual, se le hacía la comunicación: oiga, hola, yo soy su asistente virtual que le puede dar una acta de nacimiento gratuita y la puede imprimir ahora mismo. Nada más deme sus datos, su nombre. Entonces era una forma, digamos, de tecnología social, que se le llama hoy, de usar la tecnología para hacer beneficiarios de la tecnología incluyente a todas las personas que realmente lo necesitan, ¿no? A veces es, digamos, la tecnología una forma de disgregar, de segregar, pero a veces también puede ayudar a democratizar. Entonces hubo salas virtuales, digamos, para capacitación, que son salas que se hicieron en ambientes de metaversales para hacer capacitación en materia penal o civil. O también hubo asistentes jurídicos, unas chicas que son muy talentosas también, hicieron un asistente virtual de primer respondiente para efectos de divorcios, ¿no? ¿Cuánto dinero le toca a la mamá, sobre todo enfocado con género? Me parece que aquí vamos a tener muy buenas ideas. Ya hemos ido platicando algunas, y el estudiantado de la Universidad de Guadalajara y sus profesorados, la verdad que van muy avanzados, y vamos a superar sin duda las propuestas de la versión anterior.
Y preguntarle también, bueno, usted es el que padece este conflicto que voy a hablar, pues lo padece y tiene que estar atento a él, pues ¿qué tanto se va a poder hacer para evitar estas situaciones de conflictos postelectorales como el que estamos viviendo aquí en Jalisco, que la ciudadanía, pues más que alentarse a volver a votar, se está desalentando ante tanta situación que se está presentando, tantos dimes y diretes de perdedores y ganadores, y la situación de que se pueda acotar de alguna manera el tener estos conflictos postelectorales como lo que se está viviendo, por que se utilizaron muchos recursos y que no se utilizaron de manera adecuada, o lo que dicen, que perdieron actas cuando pues parece que están todas bien contadas. Entonces, ¿qué tanto se va a poder acotar este conflicto?
Sí, es un tema muy complejo, pero yo no lo evado, a mí me parece que hay que discutirlo y deliberarlo. Realmente nuestro sistema electoral mexicano sigue siendo una historia de éxito. ¿En qué sentido? Bueno, pues que a pesar de la conflictividad postelectoral, esto hay que decirlo, a pesar de eso, hemos procesado todas las diferencias en términos pacíficos, ¿no? Hay que voltear a ver a otros países para ver, pongo el ejemplo, Venezuela, ¿no? ¿Cómo se procesan los problemas, digamos, de las elecciones? Sin embargo, aquí no hay un solo problema que no se haya ventilado a través de una sentencia. Y las sentencias, digamos, bien o mal, de alguna manera evitan el conflicto armado, el conflicto violento. Bien o mal, digamos, seguimos ocupando los cargos públicos a través del proceso electoral y sus impugnaciones. Realmente le quiero presumir que en materia electoral, los tribunales electorales, no tenemos una sola sentencia incumplida. Ningún tribunal electoral de este país, eso se lo puedo decir de manera absoluta, es un dato categórico, ha visto una sentencia electoral incumplida. O sea, no hay quien se niegue a ejecutar una sentencia que dice es válida la elección, o es nula la elección y se tiene que repetir. O sea, eso habla muy bien, digamos, del estado de salud de nuestra democracia, ¿no? Nuestras elecciones, en términos generales, son más o menos, siguen siendo más o menos viables y confiables en lo que cabe, ¿no? ¿Cómo evitar la conflictividad electoral? Yo diría, pues eso es prácticamente imposible. O sea, incluso en los países más democráticos siempre hay, por regla general, alguna que otra impugnación. Hay países ejemplares, ¿no? En España, por ejemplo, en un mes se procesa todo el proceso electoral. En un mes. No hay más que unas cuantas días de pre-campaña, 3 días para elegir candidatos, y en un mes se hace la campaña, se hace la jornada y se toma protesta. Bueno, pues es un país diferente, es un país aparte, pues, mucho más pequeño que el nuestro, con una cultura totalmente diferente, y así en Países Bajos también, por ejemplo, ¿no? Pero en países tan complicados en cuanto a demografía, en cuanto a composición social como México, pues yo creo que siempre va a haber conflictividad. Lo que tenemos que hacer es seguir fortaleciendo de alguna manera las instituciones, la confiabilidad de las instituciones, para que pues los tribunales sigan procesando esa conflictividad. No creo que la eliminemos, pero sí habrá herramientas que nos permitan disminuirla, ¿no? Repito, si hay mucho problema con la documentación electoral, como la que mencionó usted, la que yo aludí como ejemplo, pues ya volteemos al mundo virtual, ¿no? Puede ser una solución que a largo plazo sí o sí se va a adaptar. Ni siquiera es un tema de que nos guste o no. De hecho, en la reforma electoral que presentó el Senado de la República, que no funcionó, el famoso Plan B, ya venía el tema del voto electrónico, no el digital, pero digamos ya era un avance justamente a tener este tipo de problemáticas. Vamos a ir avanzando hacia allá. Vamos a ir a inaugurar, yo creo, un nuevo modelo de justicia en general, no nada más electoral. Pero no está el problema tanto ahí, sino, como usted bien lo dijo, el tema de la conflictividad nace desde las leyes que prevén medios de impugnación, que prevén fiscalización, que prevén la organización de las elecciones en urnas físicas. Luego está en los institutos que organizan y los partidos que postulan. Todo eso es el sistema electoral, nada más es un tema judicial. Y en eso creo que todas y todos, incluyendo cualquier partido, creo que tiene la intención de mejorar nuestras instituciones. Así que pues esperemos que sí lo logremos, ¿no?
Gracias.
Vamos a la siguiente pregunta con nuestro compañero Adrián Montiel.
Hola, muy buenos días. Para preguntarle si este hackatón va a resolver problemas que hay como de falta de personal o de proceso de datos que suelen ser considerables. ¿Qué es lo que pretenden hacer con estas soluciones que van a presentar los estudiantes, ingenieros, programadores de CUSEI?
Gracias. ¿Yo también?
¿Quieren? Sí, bueno, adelante. Lo que se busca es generar las ideas de cambio, de progreso. Como bien decía el magistrado, vamos hacia otro mundo, estamos evolucionando, venimos del famoso Industria 4.0, cada cambio de industria fue de 100 años, el que sigue ya la quinta no va a llegar a los 100 años. Por tanto, esta evolución constante de las tecnologías va a ayudar no solo a la parte de personal, sino también agilizar los procesos y dejarlos claros, y en búsqueda de la seguridad, tecnologías como el blockchain, tecnologías como el reconocimiento facial, van a permitir agilizar los procesos que actualmente se tienen, sin deshumanizar.
Sí, yo también quisiera poner un ejemplo rapidísimo. Es nada más por decir algo, ¿no? Los tribunales emiten millones de sentencias. De hecho, puedo decirles que tal vez buscar un precedente aplicable a un caso particular significa buscar una aguja en un pajar. Porque nuestros buscadores, los clásicos, sobre todo los que tenemos en los tribunales, todavía están hechos sobre una tecnología de hace 20 años, ¿no? En archivos HTML, por poner un ejemplo. Pero bueno, no están estructurados esos documentos de tal manera que buscarlos es un juego semántico. Es decir, uno mete palabritas, las asocia, le pone algún operador semántico, comillas, y uno opera, la verdad, como lo hacía hace 20 años, un sistema de tesauro, ¿no? Pero hoy con un buscador de inteligencia artificial, que no lo tenemos en los tribunales todavía, y que en Estados Unidos, por ejemplo, le llaman analítica jurisprudencial, o legisprudencia, o jurimetrics, por ejemplo, lo hace, que México no lo tiene, ¿eh? No tenemos análisis inteligente de textos para sentencias. Y en otros países, desde hace ya prácticamente unos 5 o hasta 10 años, en algunos casos, ya tienen jurimetría, que es la aplicación de tecnologías de minería de datos, la aplicación de teoría analítica de textos, analítica de jurisprudencial, que eso es pura tecnología, digamos, algorítmica, aplicada a sentencias. Claro que yo esperaría que algún estudiantado, algún equipo, se anime al menos a hacer un maquetado de este tipo de soluciones que nos vendrían muy bien al país. Repito, más allá de quién ocupa el cargo, porque en esto sí queremos ser muy responsables. Los magistrados que estemos en turno, los jueces, debemos trabajar por actualizar nuestras instituciones, así sea por el tiempo que nos permita la duración del cargo. Eso es una responsabilidad republicana y no es nada más por estar ahí, ¿no? Entonces sí, la verdad es que sí tenemos mucha fe en que el estudiantado va a encontrar soluciones de este tipo.
La siguiente pregunta.
Bien. ¿Los equipos se tienen que conformar con algún especialista en derecho, además de especialistas en estas tecnologías?
se busca que sí pueda generarse en la parte interdisciplinaria, más se les van a dar los elementos durante la jornada, se les va a decir cuál es el proceso para votar, cuál es el proceso electoral, las leyes, se les van a dar las herramientas para, sin necesidad de tener en tu equipo un experto, tú puedas desarrollar una solución a las problemáticas presentadas.
Para el rector de CUSEI, comentaba el doctor Sergio que hay 5,000 estudiantes, hombres y mujeres, pero ¿cuál es la paridad que hay en cuanto a hombres y mujeres en estas especialidades? Y si se va a alcanzar un poco esta meta de paridad.
Estamos muy, muy orgullosos en CUSEI. En los últimos 5 años hemos mejorado muchísimo este índice. Ustedes saben que históricamente, yo he tenido la oportunidad de revisar las estadísticas, teníamos solamente una población de 8-9% de mujeres. Es decir, anteriormente la población de CUSEI andaba en los 12,000, 13,000. Bueno, teníamos apenas 1,200 mujeres, aun cuando teníamos programas que eran casi 100% mujeres, como QFB y algunos programas con ingeniería industrial que levantaban. Pero era difícil encontrar una mujer en ingeniería civil, por ejemplo, en ingeniería mecánica. Era prácticamente imposible, ¿no? En electrónica. Hoy las cosas han cambiado. La verdad es que creo que la universidad, creo que la sociedad, creo que también el cambio de conciencia en nuestras compañeras del género femenino ha contribuido a que puedan ya aspirar a áreas STEM. Actualmente ya tenemos 39% de población femenina. Nos llena mucho de orgullo, de verdad, porque también conllevó un cambio de cultura. En CUSEI, ustedes seguramente habrán escuchado las historias de hace 20 años, de hace 12, 13 años, que era un entorno sinceramente agresivo en contra de la mujer, sinceramente pues violento, hay que decirlo como lo que era, y hoy en día no es así. Hoy en día tenemos un entorno de paz, un entorno de convivencia, un entorno de respeto, y eso ha ayudado a que la misma comunidad pueda invitar a que más mujeres tomen a CUSEI como uno de sus objetivos, ¿no? Ya veremos en próximas semanas, estamos a punto de abrir 2 nuevas carreras y ya tenemos aplicantes también entre la comunidad de mujeres que vienen a estas carreras. Entonces estamos muy, muy contentos, pero sí, esperamos que esta paridad que tenemos, casi ya la paridad, pueda también reflejarse en las actividades del hackathon, ¿no?
La siguiente pregunta.
Por último, de mi parte, para los ganadores de este hackathon, no me quedó claro si estos proyectos van a tener financiamiento para que al final se vinculen.
En la parte, bueno, con el apoyo del TEC de Monterrey se va a ayudar a la consolidación, y también nosotros desde el laboratorio buscamos generarles las oportunidades para participar en un reto Zapopan, para buscar estos financiamientos que otorgan los gobiernos en general, que brindan esas oportunidades. Nosotros los impulsamos, los ayudamos a incubar y les tenemos en el laboratorio las instalaciones, las computadoras para que ellos desarrollen sus ideas.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Nayeli. Adelante.
Buenos días. Nos preguntan, ¿los equipos pueden integrarse por jóvenes de diversas universidades?
Sin ningún problema.
Y nos preguntan, ¿ya se usan apps en los ámbitos electorales en otros países? Digo, de otros países, perdón.
En la investigación que se ha ido realizando y platicando con los chavos, ya hay aplicaciones, ya hay modelos de voto electrónico, no solo por correspondencia, sino ya también pueden votar. Entonces ya existe alrededor algo que observar para aprender y poder aplicarlo.
Hay que decir que nosotros mismos aquí en la universidad acabamos de pasar un proceso electoral para elegir a los órganos de gobierno y se realizó un proceso electoral híbrido, recordémoslo, en el que los estudiantes, los académicos podíamos votar ya fuera en las urnas, por así llamarlo, en tablets que la Comisión Electoral predispuso para ello, y también lo podíamos hacer vía nuestro teléfono celular. Entonces, sí hay ya muchos mecanismos que se están llevando a cabo en diferentes lugares, la universidad lo está haciendo ya, y bueno, será también un modelo y un ejemplo que pondremos a consideración de todos los estudiantes para que puedan mejorarlo.
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa. Agradecemos mucho a las autoridades que nos acompañaron esta mañana, pero sobre todo a ustedes la difusión que hagan de la realización del Hackathon ELECTEC aquí en el CUSEI. Ya nos dijeron el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Tienen ahí en su pantalla el código QR para poder accesar a las redes de ILAF TDI del CUSEI, este Laboratorio de Innovación y Desarrollo Tecnológico, para que puedan inscribirse y conocer a detalle la realización del hackatón y, por supuesto, de la tercera jornada de innovación y desarrollo tecnológico. Muchas gracias a todos. Les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenas tardes.